la mañana.
COPE Cuenca. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Noelia Barroso. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es contarles noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
Bomberos del consorcio Cuenca 112 sofocaban en la tarde de anoche un incendio declarado en una vivienda abandonada de la localidad de Almendro. Según relatan desde el consorcio, el aviso se recibió sobre las 6:20 de la tarde, lo que obligó a movilizar un retén del parque de Tarancón compuesto por 4 bomberos más el jefe de turno a bordo de una bomba rural pesada. Hoy se ha conocido la presentación del cartel de carnaval que arrancará el próximo sábado 1 de febrero con el tradicional pasacalles, el tradicional desfile de carnaval. Llegarán las personas que así participen en él a las 7 de la tarde al pabellón Luis Llúfera, donde se llevará a cabo el pregón carnavalero que viene siendo ya casi habitual, y a las 11 de la noche se repetirá la experiencia del baile de máscaras en la iglesia de San Miguel por tercer año consecutivo. Ampliaremos, claro que sí, esta y otras noticias a partir de las 2:20 en Mediodía COPE, y nosotros lo que hacemos ahora es mirar al cielo. Para contarles que por fin, después de ya no sé ni cuánto tiempo, está brillando el sol en la capital conquense y va a continuar así durante toda la jornada. Eso sí, no se fíen cuando vean sol, porque sigue haciendo un frío que pela. De hecho, las máximas no van a pasar de los 7 grados ni en la zona de Cuenca ni en la zona de Tarancón. Los vientos serán del noreste flojos con intervalos de moderados. Y conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras. No registramos ninguna incidencia en las carreteras de la provincia. El tráfico es fluido y cómodo. En nuestro programa de hoy hablaremos con Cruz Roja para que nos cuenten en qué ha consistido y en qué consiste ese nuevo programa en el que, bueno, que lleva por nombre Aprender Trabajando y que está ayudando a muchísima gente. Tendremos con nosotros a uno de los jóvenes que ha participado en el programa para que nos cuente su experiencia. Y como todos los miércoles, nos iremos de paseo por la capital con nuestro querido Javier Caruda. Hoy hacemos parada en la Plaza de Mangana. Y vosotros, nuestros oyentes, ya sabéis que podéis encontrarnos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, somos COPE Cuenca. Y he de decir que hoy nos estáis encontrando, y mucho, porque COPE Cuenca cumple 4 años y desde ayer por la noche no hemos dejado de recibir felicitaciones, tanto en privado como en el muro. Así que aprovecho este momento para todos aquellos a los que todavía no hemos contestado, que muchísimas gracias por esas felicitaciones, que estamos encantadísimos de que tengáis tanta actividad en la red social, sobre todo para algo tan bueno. Y por Twitter, también. Que ya me protestan. Bueno, a través del teléfono 918-28-4708 y el 969-10-0020 también podéis poneros en contacto. Se me olvidaba ya a mí el teléfono. Podéis poneros en contacto de manera directa si tenéis alguna duda, alguna cuestión, si queréis, bueno, pues en fin, para lo que necesitéis, os ponéis contacto por teléfono también. 1:09 de la tarde, una pequeña pausa y arrancamos enseguida.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
COPE Castilla-La Mancha se renueva en las redes sociales. Síguenos en Facebook, te mantenemos informado las 24 horas, estés donde estés. COPE Castilla-La Mancha. Comenta nuestras noticias, danos tu opinión. COPE Castilla-La Mancha en Facebook. Estar informado.
Puerta delantera abierta.
La vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, habla con tu médico. AlianzaPrevenciónColon.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
En Agropopular seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer:
sembrar las semillas de un periodismo especializado,
compartiendo contigo la gran aventura europea de nuestro campo.
Agropopular, todos los sábados de 8:30 a 10:00 a.m.
con César Lumbreras.
Un punto de encuentro entre agricultores y ganaderos,
entre consumidores y productores.
Agropopular,
en la cadena COPE,
cosechando éxitos.
COPE Cuenca, estar informado.
Esta mañana de miércoles 19 de febrero lo hacemos saludando a Javier Caruda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estamos, pues la verdad es que hoy es un día un poquillo especial porque estamos de celebración.
Hombre, claro que sí.
Estamos de celebración.
Cuarto aniversario de COPE Cuenca. Felicidades, por cierto.
Muchísimas gracias, felicidades a ti también, por cierto. Por forma. Bueno, ¿desde cuándo? Porque no consigo recordar. ¿Cuándo viniste tú a COPE Cuenca?
Antes de inaugurarlo.
Antes de inaugurarlo.
O sea, yo llegué a esta emisora cuando no había nada. O sea, yo vine a ver el espacio.
O sea, cuando no había ni siquiera una mesa, no había nada.
O sea, a mí me trajeron para ver qué me parecía el sitio.
Felicidades a ti también, entonces. O sea, porque es que... Lo que, claro, yo no te vi hasta un poco tiempo después.
Claro, claro.
Eso
claro.
Sí, recuerdo. Llegar, inaugurar y ya estar haciendo... Sí. Claro. Para mí mi recuerdo es inauguración, locura y estar aquí haciendo el control de Semana Santa, que además, claro, en aquel momento yo llegaba de nuevo a Cuenca, llegaba y me metería toda abrumada, ¿no? ¿Sabía?
Claro.
La verdad es que aquello en aquel momento me...
Fue una vorágine. Es más, fíjate, que inauguramos el 19 de febrero y Semana Santa traía como un mes después.
Sí.
Y hicimos programa e hicimos transmisión de Camino del Calvario, o sea, transmisión nacional.
Efectivamente.
O sea, que fue un no parar. Y lo hicimos.
Yo anoche lo pensaba, porque anoche ya algunos oyentes nos empezaron a mandar mediante privado, pues felicitaciones y tal, y yo lo pensaba, eso decía, inauguración y Semana Santa.
Mm-hmm.
Madre mía, así fue. Pues 4 años que
cuatro
llevamos
ya,
aquí,
¿eh?
Javier.
Madre mía.
Y que me alegro de que continúes con nosotros.
Y yo también, ¿eh?
Me alegro muchísimo.
Que me dejéis así continuar con vosotros, que no es sencillo.
Encantadísimos. Lo he puesto en el Facebook. Mira, he puesto muchas felicitaciones y entre ellas, gracias a las personas que han formado y forman parte de esta familia, especialmente a los colaboradores, porque sin ellos esta radio no tendría sentido.
Ay, qué bonito, qué tierno, qué emotivo, muchas gracias. Se va a soltar la lagrimilla. Para nada, gracias a vosotros por dejarnos participar de eso, que es fantástico.
Pues sí, la verdad es que sí. Y también me he puesto, y lo digo por aquí, vamos a seguir trabajando, porque nos quedan muchísimas cosas por hacer. La Semana Santa a la vuelta de la esquina, por cierto. Mm-hmm. Pero bueno, de eso ya...
Ya hablaremos.
De eso ya iremos
ya
hablando.
Ya iremos, ya estamos pergeñando ideas.
Sí,
¿verdad?
sí, efectivamente. Bueno, vámonos de paseo. Madre mía, que se me va a mí... De verdad,
cabeza.
Hoy no van a dar.
Sí, bueno, como estamos de cumpleaños...
Claro, efectivamente. Bueno, te voy a contar otra anécdota antes de esto. El día de la inauguración no conseguí entrar en directo en Castilla-La Mancha, pero es que el día del primer aniversario tampoco.
A lo mejor aquí pensó que durante todo el año no podíamos hacer nada en directo.
Lo típico que entras con la crónica de apertura, ¿vale? Y la crónica del primer aniversario, ambas...
Nada.
No salió ninguna.
Bueno.
Y en Toledo tenían un bosque. Pues se acordaban, ¿eh?
Madre mía. Es gente más rencorosa.
Sí, espero que hoy se pueda decir algo.
Claro que sí. Cuatro años después.
Bueno, ¿nos vamos de paseo por la capital?
Sí. Y al igual que la semana pasada, hacíamos la propuesta del Museo Diocesano, pues hoy te hace un día radiante, por fin, afortunadamente vemos el sol, el cielo azul.
¿Te puedes
creer? Un poquito más fresco, pero bueno, afortunadamente, ¿no?
¿Te puedes creer que no me había fijado?
Yo sí. Por eso llevo usando Ronanelo los últimos 15 días, por lo menos.
Y llevo 5 días encerrada con una enfermedad. Por cierto, los oyentes que nos hayan oído los últimos 2 días ha sido por eso.
Por eso, sí. O sea, y Noelia está un poquito pachusilla.
Pero bueno, hoy me da el sol y mucho mejor.
Claro, pues entonces, así de hoy, puesto que está así el día, proponemos conocer un poco más de la Torre de Mangana y del monumento que la adorna, o que la ornamenta al lado, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar de la Torre de Mangana. Es uno de los emblemas de la ciudad, lógicamente. Pero muchas veces no conocemos cómo ha sido su trasiego histórico, o qué era, o por qué está ahí, ¿no? En antiguos tiempos, esta zona donde está la Plaza de Mangana, la Torre de Mangana, era la judería, donde la muralla de Altaza separaba el resto de la ciudad de Cuenca. Allí vivían los judíos antes de ser trasladados a otros barrios, como los barrios de como Tiradores, por ejemplo. Uh-huh. La Torre de Mangana tiene muestras de la cultura árabe, judía y cristiana, que durante su paso por Cuenca usaron esta torre bien como reloj de la ciudad, bien como torre para alertar de los peligros o simplemente como campanario. Se alza donde antaño estuvo el Alcázar árabe, y en las proximidades había existido una sinagoga. Ahí, quien dice, le sirvió soporte a una catapulta, pero esta fórmula guerrera, aunque un poco romántica, no parece tan sugerente, ¿no?
Me queda así un poquillo, uy, una catapulta.
Importa más saber que hizo las veces el campanario de la iglesia de Santa María la Nueva, consagrada en 1403. La primera imagen que tenemos de la Torre de Mangana era de planta cuadrada, y la podemos conocer gracias al pintor Anton Mingaerde, aunque el dibujo que nos dejó de ella en 1565 no aparecen ni la cruz ni la vereta de hierro que en 1532 el regero Esteban Limosín puso en el chapitel de Zaraba la torre, y que estaba recubierto de hojalata. Hay constancias de que a finales del siglo XVI el arquitecto Juan Andrea Rodi ejecutó unas obras en la torre, pero ni estas obras realizadas posiblemente alteraron su fisonomía, porque según podemos observar estudiando la vista de la ciudad realizó don Juan Yanes y Massa en el siglo XVIII, la torre era igual a la que 2 siglos antes había dibujado Vingaerde. Uh-huh. La caída de un rayo a finales del siglo XVIII y la venida de los franceses a principios del siglo XIX, estos franceses que también hicieron la ciudad. Ahora lo hacen bien.
La caída de un rayo. ¿Dónde pasó? La catedral también.
La catedral que produjo el incendio del Coro, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, pues la caída de un rayo a finales del siglo XVIII y la llegada de los franceses a principios del XIX motivaron la intervención del arquitecto Mateo López, que se ocupó de reparar los importantes daños que tenía la torre debido a esos dos sucesos. Uh-huh. Durante la segunda mitad del siglo XIX se decidió cambiar el remate de la torre, el cual, a pesar de todas las restauraciones, consta ya que en 1862 estaba en un pésimo estado. Tenemos que llegar hasta 1926, momento en que la fisonomía de la torre cambiará notablemente, debido a la reforma que el arquitecto Fernando Alcántara llevó a cabo dentro de un estilo neomudéjar. De eso ya hay
¿cuántos cambios, no?
Muchos cambios.
Pero ¿y la torre ahí? Sigue ahí.
Fíjate, tenemos fotografías ya de cómo estaba esta torre en 1930, con ese estilo nuevo neomudéjar, ¿no? Suprimió el chapitel y en su lugar puso un pequeño cuerpo de campanas de planta cuadrada que cubrieron un cupulín. Ese nombre es muy bonito, el del cupulín. Me ha hecho mucha gracia.
Con un cupulín.
Un cupulín. Las paredes fueron revestidas...
Es una cúpula pequeñita, ¿eh?
Pequeñita, un cupulín.
Sí, claro.
Las paredes fueron revestidas con una relación rica y colorista inspirada a motivos islámicos, principalmente norteafricanos, mientras las almenas escalonadas que remataban las torres nos remitían a la mezquita cordobesa. Pero esta pintosa torre no es la definitiva. Mangana volvió a ser nuevamente remodelada en 1970. Entonces, la resolución se pretendía, según se hace usar en la memoria del proyecto, dignificar una torre que, aunque no se podía considerar un monumento de artístico de primer orden, sí que era uno de los símbolos de la ciudad. Dignificarla significó robustecerla en ese caso. El proyecto realizado por Víctor Caballero en 1968 supuso entrastillar la torre y darle un carácter fortificado y de arquitectura militar que no había tenido ni en su origen cuando era parte de la vieja muralla. Es decir, fue algo completamente, la actual fisonomía es algo completamente inventado. De hecho, Caballero dotó a la construcción de un potentísimo matacán y le remató sin tejado, con lo que logró en difícil competencia el nuevo aire compacto logrado por la torre con sus características de fragilidad y esbeltez. La entrada a la torre se hace por un arco de medio punto al mediodía con acceso a más de 2 metros de altura. Junto a la Torre de Mangana, y no exento de menos polémica, tenemos el famoso Monumento a la Resolución de Gustavo Turner, que se encuentra en esta plaza desde 1986. Está integrado por una estructura de hierro de forma trapezoidal, con un cubo brillante en el centro que pende en aire sujeto por tirantes de acero. Y tiene que representar, según el autor, que es lo importante del tema, que muchas veces no sabemos qué significa esto.
Claro, tú ves el monumento y no piensas para nada.
Pero siempre lo que quería hacernos llegar eran los diálogos de los políticos en el Parlamento, intentando ejercer su influencia supervivencia dentro del equilibrio del sistema democrático.
Y tirando. ¿No?
Eso es muy actual, eso ir tirando cada uno para su lado.
Sí.
El monumento es elevado sobre una piedra de un macizo de hormigón y fue inaugurado el día 6 de diciembre de 1986, día de la Constitución. No exento de polémica por su ubicación, lógicamente.
Porque no es muy diferente el paisaje.
El paisaje rompía la fisonomía un poco que teníamos de la plaza. Fíjate que este monumento se inauguraba, como decía, el 6 de diciembre del 86, por el entonces defensor del pueblo, Joaquín Ruiz Jiménez, que estuvo acompañado por el gran ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero y Javier Rupérez, ambos diputados por la ciudad de Cuenca, además de las distintas autoridades, con el alcalde, José Ignacio Navarrete, a la cabeza. Como te decía antes, el autor buscaba un ejemplo visual donde se pretende demostrar que se puede vivir con fuerzas contradictorias, siempre que entre todos estemos de acuerdo en hacer un consenso y en respetarnos unos a otros. Esto es un mensaje importante y actual. Lo interesante el cuento del chascarrillo, la anécdota con el cual ya termina la introducción esta mañana, es que a las 4:30 de la tarde de este sábado 6 de diciembre de 1986 daba comienzo el acto de inauguración del monumento con una procesión civil de autoridades y pueblo caminando desde ayuntamientos a la plaza de Mangana, con corporación bajo mazas y la banda de música cerrando la comitiva con los actores de la marcha, comandante Albillos del Maestro Dorado.
Bueno, a ver
aquí
si...
Aquí somos muy de procesión, ¿has visto?
Aprovechar cualquier momento. Pero que sea, claro que sí, muy tradicional. Oye, pues ¿por qué no?
Ya está, ¿y qué más hacemos con esto?
Pues ya está, claro que sí. ¿Sabes? Efectivamente. Claro. Y uno tiene que respetar sus tradiciones ponerlas en valor. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Claro que sí.
Y a ver si, bueno, vemos esa plaza de Mangana en todo su esplendor. Y aquí lo
dejamos.
Y aquí lo dejo.
O sea, no quieres decir que tú votas por ese ubique el monumento en otro sitio. No, tampoco.
Vamos, decir, no nos vamos a meter, ¿no?
Lo dejamos para más
adelante. Estamos hablando de cuestiones puramente históricas. Y, en fin.
Esto es así.
Bueno, pues Javier Canuda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicidades de nuevo.
Igualmente.
Por estos 4 años con nosotros, 4 años que llevamos con todos nuestros oyentes. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
¿Por qué se me va toda la fuerza por la boca?
Y continuamos a la 1:22 de la tarde y lo vamos a hacer como les anunciábamos al principio del programa, hablando de un proyecto muy interesante de Cruz Roja. Se llama Aprender Trabajando, pero vamos a saludar ya a quienes nos acompañan aquí en la mesa. Tenemos a Ana Cano, responsable del proyecto. Muy buenas tardes.
Hola, Noelia.
Muchísimas gracias por estar aquí otra vez para hablar de este proyecto. Además, vamos a hacerlo con los protagonistas. Saludamos a Samuel Real. Muy buenas tardes.
Buenos días.
Y también a Natalia Cuenca. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Me gustaría hacer un repaso porque ya lo contamos, pero para que la gente sepa, de los que se hayan desubicado un poco, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de este proyecto, se llama Aprender Trabajando. Cuéntanos en qué consiste.
Pues se trata de un proyecto innovador que Cruz Roja pone en marcha este año. Lo hace en 22 ciudades de España y lo hace en colaboración con la Fundación de Secretariado Gitano. Lo financia el Fondo Social Europeo y la Obra Social de la Caixa. Y lo innovador lo digo porque se va a probar un nuevo tipo de formación. Aparte de la formación teórica que normalmente se viene recibiendo, se va a recibir formación práctica en la empresa. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que es la mejor manera de intentar ayudar a que los chavales se encuentren empleo. No por otra cosa.
Bueno, y para que nos cuenten un poco cómo están viviendo este proyecto, tenemos aquí a los protagonistas. Contarme, chicos, creo que estáis en la formación teórica todavía, no ha llegado ese momento práctico. ¿Cómo lo estáis viviendo este proyecto? ¿Qué estáis aprendiendo? Contarme un poquito.
Pues muy bien, con muchas ganas. Llevamos 2 meses de teoría prácticamente, pues empaquetaje, lo que es el marketing, cómo están las secciones situadas en un establecimiento. Y nada, y ahora en marzo ya no sabemos muy bien dónde vamos a ir, pero van a ser las prácticas ya. En marzo ya, nos queda poco ya, de lo que es teoría y demás.
¿Estáis viendo, sentís que estáis aprendiendo con este programa?
Sí, muchísimo, no tenemos duda que esto es un proyecto serio y y muy bueno para nosotros.
Natalia, que te veo allí un poquito callada, cuéntanos.
Yo, a mí también me gusta porque aprendo mucho y era una cosa que nunca había visto y la verdad que muy bien. Los profesores que tenemos, fenomenal, que nos enseñan muy bien todo.
Imagino que tenéis muy buen ambiente, ¿no? En el grupo, sois 20, si no me equivoco, 20 jóvenes, ¿no?
Sí.
Y bueno, imagino que tendréis ganas sobre todo de poner en práctica estos conocimientos.
Sí, tenemos ganas ya y por lo que nos han dicho, vamos cada un sitio, vamos a ir personas a tiendas de ropa, otro vamos a ir a almacenes y nada, ya nos han preparado para donde vayamos, de hacer las cosas bien porque vamos preparados, de hecho.
No, pues eso, lo que son, precisamente son para formar, para les estamos formando como reponedores y como dependientes y precisamente el tipo de tienda o de gran superficie que con las que estamos contactando y con las que estamos cerrando convenios y demás son bien supermercados o bien tiendas de textil o demás, pues un poco el elenco de tiendas que tenemos aquí en Cuenca.
La oportunidad que vais a tener que a lo mejor no la habréis tenido de otra manera, ¿verdad?
Sí, porque yo de esta manera ya puedo tener una oportunidad de ir, por ejemplo, al campo y preguntar ya, porque yo he ido a 1000 sitios y solo con el currículum no vale. Tienes que tener algo de experiencia en el sector y esto es una gran oportunidad.
Hasta ahora ambos os encontrabais en paro, no tenéis 20, 23 años. No sé en qué momento empezasteis en el mundo laboral, cómo se ha ido durante este tiempo. Ha sido complicado, ¿no?
A ver, un poco. Yo la verdad que tuve suerte que a los 17 sí que empecé a trabajar y bien, pero ahora mismo estaba en paro y además que este curso lo vio con muchas salidas.
Pues qué bien, ¿no?
Sí.
Esta oportunidad que
la
se les otorga.
Es que lo que dice Natalia tiene bastante razón en el sentido de que una de las fórmulas que se ve que tienen más éxito para que los empresarios terminen contratando a alguien cuando necesitan ampliar su plantilla es el hecho de que les conozcan y que les vean trabajar. Y eso es un poco lo que aporta este curso con la parte de la formación práctica, que es la que van a recibir en la empresa.
Es que la oportunidad de las prácticas yo también creo que es fundamental, porque en algunas profesiones se tiende mucho a eso. Sin ir más lejos, en periodismo, los becarios del verano muchas veces, entre ellos yo, son los que luego a lo mejor se quedan en la empresa porque las personas con las que trabajas te han podido ver de cerca y eso lo sabe todo el mundo. Si no te dan la oportunidad, no te conocen y a lo mejor te pueden rechazar de un primer plano por cualquier motivo sin saber que a lo mejor eres válido y muy válido para esta labor. ¿Cuándo empezáis la formación?
La formación práctica la empiezan...
Práctica.
Sí, la empiezan este mes de marzo hasta mayo. Tienen 3 meses de formación práctica.
Imagino que estaréis deseando, ¿no? Un poco.
Sí, tenemos muchas ganas ya de darnos a conocer y de aprender, digo, y demostrar las cosas que hemos aprendido en los 2 meses de teoría.
Bueno, pues Samuel Real, Natalia Cuenca, Ana Cano, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Solo pues que tengáis muchísima suerte.
Gracias a ti.
Que realmente este proyecto os sirva para encontrar ese bendito trabajo y bueno, que de verdad que os vaya muy bien y que aprendáis muchísimo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Gracias, Noelia.
Minutos de la tarde, llegamos al fin de nuestro programa, de nuestra mañana de miércoles, un miércoles muy especial también, como os decíamos al principio, porque COPE Cuenca cumple 4 años y queremos agradecer a todos los oyentes todos los mensajes que nos han hecho llegar y que nos siguen llegando a lo largo de toda la mañana y desde anoche. Ahora ya lo sabéis, os dejamos muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán a las 2 de la tarde, información nacional e internacional, y 2:20, información la de Cuenca, una servidora. Retomamos, ya solo nos queda desearos que paséis una agradable tarde de miércoles y que salgáis a pasear, que hoy por fin brilla el sol.